Hola a todos, hola a todos. Ya estamos aquí en De Historia en Historia, viernes de Indagando Historias. Bienvenidos, Claudia de Casa.
Hola, Lupis, y le damos la bienvenida. Me van a oír así de todo horrible, pero ni modo, con grita. Le damos la bienvenida a Ponchito con el tema de
rompimientos trágicos. Grandes, ¿cómo era?
Grandes separaciones de grandes grupos, de grandes personajes, cuando se rompen estas historias de profesionales, porque ya hemos hablado de rompimientos de pareja, de divorcios, de reencuentros, pero esta vez vamos a hablar de cuando se rompe la relación entre un grupo profesional que
laboral.
O una pareja o lo que sea. Así que bueno, vamos a empezar, traemos algunos, como siempre, este chat maravilloso, esta comunidad estupenda. Nos van a decir para el segundo programa, estoy segura porque estoy, ¿qué les digo? Nos van a faltar.
¡Uy, sí!
Y ustedes que saben mucho más y que siempre están más pendientes, nos los van a decir. Así que bueno, empecemos con nuestra lista de separaciones. Oigan, de separaciones fuertes, porque, a ver, una que ha sido histórica desde los años 60, que es como la marca, los Beatles.
Ay, sí.
Los Beatles se separan justo en la época cumbre de su carrera, cuando están a todo lo que da, y empiezan los rumores que si fue Yoko Ono, que si fue no sé quién, que eso por ahí de los finales de los años 60, y se acaban los Beatles y dejan una generación literalmente colgada de la brocha.
No, pero sí tienen razón, si fue Yoko Ono, a mí que no me digan, fue Yoko Ono porque el poder de Yoko Ono se impuso. Y es que hay algo que yo no entiendo. Mira, ahora sí que estamos viendo los diferentes motivos por lo que la gente se separa, y creo que aquí el motivo es no metan a sus parejas al trabajo. Su pareja no tiene nada que ver en el trabajo. Una forma padrísima de que todo esto truene es mezclar el amor con el trabajo. Pueden trabajar juntos, pero no se mezclan las cosas. O sea, a mí me ha tocado, voy a chismear un poquito, trabajar con un actor que se porta muy bien por su lado y una actriz que se porta muy bien por su lado, pero juntos hubiera preferido prenderme fuego y correr por Reforma.
O sea, ay, dinos quién.
No. Me metería en problemas, pero en verdad, o sea, es historia sin nombre, o sea, trabajo con él por su lado y todo bien, y trabajo con ella por su lado y todo perfecto, pero por ejemplo, él es director y ella es actriz, entonces cuando ella trabajaba conmigo era súper obediente y hacía todo bien, y de repente trabajaba con él y no, este no es mi lado, no quiero, y por qué ella está más enfrente de mí, y por qué esto, entonces ya resulta que el director termina siendo esclavo de la actriz. Y no hay forma, en un organigrama siempre el director debe mandar a la actriz y la actriz debe obedecer.
Ah, no, por eso es director.
Claro, pero por lo que te digo.
Oye, y en el caso de Yoko Ono, que estoy coincido contigo, hay muchísimas cosas, versiones que se han dicho sobre esta separación, porque es como en todo, ¿no? Cada quien le jala para donde menos le duele o para donde más le gusta. Sí, es la verdad. Pero la verdad es que Yoko Ono influyó en John Lennon hasta el último minuto de su vida. No nada más vino a crear una situación de conflicto de John Lennon con sus cambios muy radicales, porque estar en grupo somos todos. Y cuando ya hay alguien que tiene una vocecita aquí que le está diciendo que los otros, que tú chingón y no sé qué tanto, que tú más valioso que... Así sí. Pasa. Y eso fue lo que pasó con Yoko Ono. Y fue jalando, pero al final de cuentas, fíjense, dense cuenta, Yoko Ono como que quería también intervenir y intervino, de hecho, en toda la parte musical de John Lennon en los últimos años de su vida.
Mira, esa vocecita va a aparecer en todas las historias, podemos bautizarla de este momento como el cri-cri culero.
¡Ándale, bien! Sí.
El cri-cri culero que va a aparecer en todos los...
Yo había escuchado, porque yo tengo esta idea muy clara con respecto a las personas cuando son sobre todo mayores. Puede haber estado Yoko Ono o no, esa vocecita, si él no hubiera querido, no la hubiera escuchado. Yo había leído hace muy poco que habían existido también diferencias entre la forma de componer de Paul McCartney y John Lennon, que aunque siempre habían sido amigos después, pues eso había dificultado que se pusieran de acuerdo en las canciones, en la música. Por otro lado, también George Harrison quería que se cantaran más canciones suyas, y no, y predominaban las de John Lennon y Paul McCartney. Yo creo que fueron diferentes cosas, y todo el mundo quería destacar, todos querían destacar. Al final...
Fíjate bien, Lupis, acabas de decir algo bien importante, que va a coincidir en todas las historias que vamos a platicar.
No creo que en todas, pero sí en la mayoría, sí.
En la mayoría. El conflicto de egos. Uh-huh. Es lo más cabrón, y por lo cual hemos averiguado y sabemos que la gente se separa, llega al conflicto, y lo vamos a ver más adelante con otras historias de otros artistas, si quieren.
Oiga, Viruta y Capulina hicieron cine desde 1950, 10 años juntos, una pareja que 10 años hizo cine, y entonces era el gordito y el flaquito. ¿Se acuerdan de Oli y Stanley, el gordo y el flaco, de, bueno, muchísimos años antes? Aquí no sé a qué productor de cine se le ocurrió juntar una pareja parecida, un gordo y un flaco, y hacer comedia. Y entonces, lo que platicábamos en el otro programa, Viruta al parecer era medio mamón.
Amargoso.
Sí. Y como actor no era tan carismático.
Exacto, entonces bueno, al final lo platicamos en la reseña, ¿te acuerdas, Poncho?
Ese día. Sí, claro.
Exacto. Y entonces yo creo que empieza a destacar por simpatía Capulina, y Viruta era en realidad el Patiño, así se les llama, Patiño, como Mario Besares de Paco Stanley, como Benito Castro de Paco Stanley, eran los Patiños del comediante. Y entonces, pues aquí yo creo que también debe haber habido algo de ego. Y pues tronó la pareja de Viruta y Capulina.
Sí, eso estuvo heavy, el señor, bueno, pues, es que también dicen que Capulina también tenía sus cositas, porque la verdad, digo, sí, vemos al gordito simpático y ahí con su, ya sabe, con su sombrerito y todo, el otro no tenía ni manera de defenderse con su mamonería, ¿no? Pero dicen que también Capulina, su ego era bastante exacerbado. Es la palabra, sí, ¿verdad? Es que últimamente la traigo muy pegada, no sé por qué.
Siempre digo hinchado, porque exacerbado soy bonito, hinchado, inflamado.
Ah, bueno, entonces así como estábamos.
Oigan, lo que pasa es que creo que se manejan dos niveles, uno como empresa y otro, digamos, que a nivel artístico o popularidad, y lo explicábamos en la reseña de Chespirito, que el mismo Chespirito lo dice, a nivel artístico, a nivel popular, Capulina era quien llevaba toda la fuerza, pero a nivel empresa era Viruta, a nivel relaciones, a nivel crecer, quien era quien llevaba la pauta. Creo que aquí el problema era cuando uno quería hacer el rol del otro y el otro el del uno, y no simplemente respetaban qué hacía cada quien, y no pasaba nada, porque era clarísimo que juntos funcionaban muy bien, porque se complementaban. Dicen que en una empresa, cuando alguien piensa igual que tú, está sobrando. Y es verdad. Es importante para que una empresa funcione, que haya diferentes formas de pensar, porque esos complementos es lo que hace que se unan las piezas y que la máquina funcione correctamente. Entonces, sí, evidentemente Viruta jamás iba a poder ser como Capulina, porque Capulina tenía el carisma y demás, pero ahí te lo dice, Capulina llegaba y en relaciones públicas, que las empresas hacen mucho de relaciones, se quedaba tullido. Entonces, por eso al final ya no siguió funcionando como era cuando estaban juntos, porque eso, creo que no respetaron el rol que cada quien hacía.
Claro.
Un poquito lo que pasó, a ver, si mal no recuerdo, con los Polivoces, con Enrique Cuenca y Eduardo Manzano. ¿Por qué? Porque Enrique Cuenca estaba más pegado a la cuestión administrativa, creativa. El que estaba con la cuestión administrativa creo que era Eduardo Manzano. Y es lo que tú dices, Poncho.
Sí.
Es bien importante uno y el otro, nada más que cuando tú eres la parte creativa, crees que eres el que vales más. ¿Sí?
Sí.
Y eso pasó con ellos. Aunque dice otra versión que también está, pues, picosa, simpática, qué sé yo. Yo, la verdad, en el momento que se separaron, que fue hace 500 mil años, en 77 creo, que las mujeres de los respectivos comediantes no se tragaban. Entonces,
Ah, eso fue.
las
Eso fue, a
señoras
mí lo
también
negaron.
influyen, claro, y que las señoras influyen y no sé qué. Kippy Casado, que fue pues la primera que cobijó a este dueto de comediantes, a esta pareja de comediantes, decía que no era cierto, que de ninguna manera las mujeres sabían. Pero ella, como mujer, quería justificar algo que no se podía justificar. Luego también la esposa de Manzano dijo que no es cierto, que ella se llevaba con Frida o Frida con la otra.
Pues sí, pero aquí lo único que pasó es que nos privaron a todos de Gordolfo Gelatino y Doña Naborita y de Agallón Mafafas
Ay,
y ¿cómo se llamaba? Agallón Mafafas, el zorro del desierto de los leones y Harry, el del casco, ¿cómo era?
Espérame.
Que decía, somos los exploradores y al que no le gusta que le pongan.
Es que no me acuerdo tanto. Nomás era el de Becho Niña, Becho Niña.
Era
A
Juan
ver,
Garrison.
espérame.
Vayan, Juan Garrison, y vayan y búsquenlo porque eran Agallón Mafafas y Juan Garrison, eran los personajes.
Exactamente, Lukis, qué bárbara, ¿eh?
Estaban Gordolfo Gelatino y Doña Naborita. Era
No, no,
verdaderamente
no.
una
Lo
belleza
máximo de
de programa. Una
Genruchito, ¿no? Genruchito también.
estaba, no, es que estaba Genruchito, pero Genruchito fue después. Ese fue con
¿Ah,
Enrique
sí?
Cuenca. No, en realidad
Sí.
estaba Andobas y Don Teofilito. Eso sí era lo
Ah,
máximo, porque Andobas le pegaba de trapazos al pobre de Don Teofilito. Era muy
no me
bueno. La
acuerdo.
verdad es que sabes que era un humor que ahora lo veríamos muy negro, políticamente nada correcto, porque imagínate el cuidador pegándole al pobre anciano, el soldado faltándole el respeto al general, olvídate, no se podría, pero la verdad es que era muy simpático.
Y bueno, aquí lo triste, porque vamos a hablar de muchas carreras, de muchos personajes que se separaron. Y aquí lo más triste, Lupita lo mencionó con lo de los Beatles, ¿no? Y también lo podemos mencionar con los Poliboses. Estaban en su mejor momento, porque dijeras tú, bueno, aflojas cuando ya están hartos, cuando ya dio de sí el concepto, cuando ya. No, estaban en su mejor momento. Y nunca. Aunque ellos hicieron sus shows aparte, yo siento que nunca volvió a ser lo mismo. Ahí
Bueno,
sí se
fíjate.
necesitaba uno al otro.
No, ya no,
Es que
ya no.
acabas de decir algo muy claro. Perdón, es que ahorita lo vamos a ver en todos los casos. El mejor momento es el momento más complicado. Es cuando más motivos hay para que la gente se separe o que pasen las cosas malas. Es cuando
Sí, creo
más
que va a
cabeza hay
haber
que
cosas,
meterle.
asuntos, va a haber algunas excepciones, pero bueno, oigan, Pandora. Pandora empieza en el 85 y se separan porque María Fernanda Meade le ofrece la disquera y alguien le habla el pajarito al oído y le dice, tú puedes ser solista, tú déjalas las Curain, ellas que cuando cantan divino las dos, yo la verdad es que no las conozco personalmente, pero sí tienen unas armonías divinas y tienen muy bonitas voces y tenían un trío estupendo y entonces pues déjalas ahí y vete a hacer de solista. Y entonces ahí se va María Fernanda Meade y duró 15 minutos de solista. Entró Liliana Baroa, nunca jamás fue lo mismo, aunque estuvo mucho
No.
tiempo. Después se quedaron nada más Isabel de Pandora y Maite. Y apenas, como en el año 2000, no sé si será hace, no, hace cuánto habrá regresado Fernanda, pero al final regresa Fernanda de nuevo y hasta el día de hoy siguen juntas. Y una pena, ¿no? Una
Oigan.
pena porque, bueno, pues porque yo creo que podían haber no tenido estos baches durante toda su carrera, porque iba una carrera ascendente, 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 hasta que se va María Fernanda, o Fernanda,
Pero
mejor dicho.
siempre
Pero yo me
les
sentí muy
pican, te
bien.
digo, les pica el ego.
Exacto,
Oigan,
exacto.
Pero aquí me sé el chisme muy bien porque lo platicaron las tres juntas y yo también no hubiera podido pensar que era eso. Y estaban platicando que lo que en realidad pasaba es que llegó una mujer que era la nueva manager que le hacía la vida imposible a Fernanda. Que le hacía la vida imposible a Fernanda, que no se llevaban. De hecho, estaba, lo dijo Fernanda delante de Isabel y de Maite, que con ella no se llevaba muy bien, pero que con Fernanda chocaba y chocaba y chocaba y chocaba y chocaba, y que no le hacía caso y que la hacía de un lado y demás, y que justamente fue cuando ya dijo Fernanda, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir en este grupo porque esta mujer me hace la vida imposible. Y lo confesó justamente ahí, lo aceptaron Isabel y Maite, y que fue cuando ella aceptó irse a hacer el disco solista, pero que ella le estaban diciendo, espérate y después sacamos a esta manager. Pero que ya Fernanda dijo, yo ya no aguantaba, no había forma que siguiera con esta manager, y fue cuando aceptó la propuesta del disco. Y la manager la obligó a que terminara una gira, y dicen que ya no se hablaban todo este tiempo, y que de hecho dejaron de hablarse durante todo el tiempo que pasó por eso.
La manager hubieran sacado a la manager.
Claro.
Es que justo lo que decía Fernanda, dice, no la sacaban y no pensaban sacarla porque estaban muy contentas, entonces yo me fui, ellas se quedaron y la manager estuvo todo el tiempo que no estuvo Fernanda. Ya después fue Fernando Iriarte quien, cuando se fue la manager, empezó a manejar Pandora, y él fue quien habló con Fernanda y dice que se odiaban, que no se hablaba nada, y le dijo, oye, pues quieres volver a regresar y todo esto por un concierto, y que así se odiaban a muerte, pero al final regresaron y mira, qué bueno, porque eran un par de conciertos solamente, y mira, ya llevan muchos años y
ya están haciendo maravillas. Oye, se reencontraron diciendo, ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va?
Tal cual. Pero oiga, sí, no, mira, era la manager.
Ah, ok. Una separación de... Este es un grupo que, por supuesto, yo adoro, que son los Bukis, que empezaron en los años 70, que nada más eran Marco Antonio Solís y su primo Joel Solís. Nada más eran ellos dos. Y de ahí empezaron una carrera y demás. Y se separaron en el 96, en mayo del 96, se deshizo el grupo. Y Marco Antonio hizo su grupo el solito. Bueno, no el solito, más bien. Empezó su carrera de solista y pues hasta hoy le ha ido estupendamente bien. Ese es un reencuentro que se da el año pasado y les fue estupendamente bien.
Oye, ay Dios, pero ahí voy, ¿eh? Y es con toda paz, Lupita. Es que para mí los Bukis siempre fue el Buki. O sea, para mí los demás, sí, claro. No sé quién fue nadie, no sé quién es nadie, no sé nadie, más que el Buki y Marco Antonio Solís. Entonces ahí, si atrás canta con Maldita Vecindad o con Pandora, con quien sea, me da lo mismo, porque siempre fue el Buki. Y creo que esto pasa en muchos lugares, que es el vocalista es tan fuerte como Playa Limbo con
Marco Antonio. Sí, en algunos grupos... Sí,
a ver, pero aquí pasa una cosa, fíjate, aquí la diferencia, y estoy, no, es con toda paz y coincido contigo pues porque sí, hay una cosa. Efectivamente, los seguidores de los Bukis tienen perfectamente localizados a los que han sido integrantes, que son muchos, bueno, algunos no están, pero otros sí están, como que los más, bueno, originales están en esta gira, está un hermano de Marco Antonio Solís, está su primo Joel, por supuesto, y está el Chivo, y están todos. Y entonces... Lo que pasa es que lo que dices no es tan alejado a la realidad, porque absolutamente todas las canciones de los Bukis son de Marco Antonio Solís. Todas.
Ahí está.
¿Ves? O sea, que ahí no había como en los Beatles que tú dijeras, bueno, es que componía Paul, componía George, componía John Lennon. No, aquí componía Marco Antonio Solís y los demás lo acompañaban.
Pero ahí, por ejemplo, también lo de la banda... Porque ha pasado en muchos casos y ya lo hemos visto de... ¿Y por qué él tiene más que yo? ¿Te explico en verdad? ¿En verdad quieren que les explique por qué él tiene más que ustedes? O sea, ¿no les ha quedado claro que son los músicos y que finalmente... Y así es, sí. Como digo, con toda paz, yo seguramente son muy buenos músicos, muy buenas personas, tienen un gran corazón, son muy nobles, pero eran...
¡Ay, ya, Ponchito! No te vayas por el lado sentimental.
Estoy cuidando mi vida, Clau, porque está Lupita, y acuérdate que los Bukis es un tema sensible. Entonces estoy a tientas, así, mira.
No, bueno, pero no hay mucho que decir con respecto a eso, y bueno, no creo que hayan... Bueno, si están tan... No acabaron tan mal que están juntos ahora... Sí, claro. Cerrando la gira en México y ya hicieron 2 años de conciertos en Estados Unidos y su gira aquí en México y ya se acaba. Pero qué bueno que se reencontraron por lo menos un ratito.
Oye, una pregunta, Lupita, porque en verdad no lo sé. Según yo, Marco Antonio Solís solos también llenó donde se paró cuando quiso, ¿no?
Marco Antonio Solís sigue llenando donde se ha parado cuando quiera hasta el
pero,
día de hoy.
Pero solo. O sea, ¿sí? Qué bueno que esté ahorita con sus amigos.
Sí, no, no, pero ese no fue.
O sea, estás, es que él hace cuenta. Ahorita acabas gira ahorita en Sudamérica y acabando Sudamérica como solista empieza la gira de México con los Bukis. O sea, está alternando su carrera de solista, pero no, no ha parado, él no ha parado nunca.
Claro.
Hace cuenta que la reunión con los Bukis es como un una cosa que suma a su carrera.
Un gusto, ¿no? Yo lo veo como un gusto, como vamos a recordar y vamos a volver a convivir, como también un acto de generosidad de él, a lo mejor decir, voy a compartir con todos ustedes lo bonito que está pasando y a recordar. Bueno, ya.
Ahora yo salí les voy vivo. A platicar. Yo les voy a decir, vi un caso ahorita que están hablando de lo importante que es Marco Antonio como compositor y como vocalista, punto. Y entonces ya ahí no, ya no te tienes que cuestionar nada. Yo casi me muero, me suicido, no tienen ni idea. Y además es un grupo de jóvenes, ¿no? Es de mi época de Agustín Lara, cabrones. Camila. ¿No sabe lo que para mí fue el grupo Camila? Desde que inició y desde que escuché la primera canción de Camila. Esto ya sé que a nadie le importa.
No, no,
pero
sí.
Son,
sí, porque lo traen.
Son el acompañante de una relación que tuve con un cuate y todas las pinches canciones que quieran escuchar, hasta la última, que Samo y Domo cantaron, hablan de lo que yo viví. Ah, miren, hasta la canción esa de mientes, me haces
ya después.
Bueno, a ese nivel. Pero les voy a decir algo. Aquí cuando se da la separación, que además da mucho coraje porque estaban en su mejor momento. Grandes cantantes y músicos. Punto. Pero la voz de Mario Dom y la voz de Samo eran lo máximo que podían recibir tus oídos. El sonido, oye, el mejor sonido.
Pero fíjate, bueno, ya brincamos a Camila, Lupita, ¿seguimos con lo de Camila?
No, sí, Camila se separa ya, es que se lo traíamos hasta el final, pero está bien. Te había puesto yo a los Bee Gees, estos hermanos también maravillosos que se juntan desde finales de los años 50, bueno, no se juntan, pero forman su grupo y debutan en el 58, apoyados por el papá. No se los voy a contar mucho porque ahí está el documental en HBO que se llama How Deep Is Your Love, y ya. No, se llama How Can You Mend a Broken Heart? ¿Cómo puedes remendar un corazón roto? How Can You Mend? Así se llama el documental, está en HBO, pero ellos solamente se separan cuando Barry, uno de los hermanos que tiene una voz divina, el que siempre la voz así, How Can You Mend a Broken Heart? Ese, el que tenía una voz así, se separa porque realmente tiene una voz y empieza a grabar solo y después ya regresan y viene el boom, wow, de Saturday Night Fever. Y ya.
Ah, oye,
esa historia es interesante.
Oigan, pero déjenme acabar de lo de Camila. Rapidito,
me voy de Camila.
Déjenme cerrar mi numerito con Camila. Fíjense bien, todo el mundo pensó que Samo era el que había desintegrado este grupo por lo que hemos estado hablando. El ego de que quiero ser, porque además tiene una voz, Samo, impresionante, quiero ser solista. Sí lo tenía pensado, pero él era fiel al grupo. Entonces empieza Mario Dom con sus ansiedades y necedades de estar diciendo de que necesitaba un momentito porque estaba ansioso y necesitaba volver a recuperar su momento creativo. Oye, tú no le puedes pedir a tus compañeros que apenas están siendo el boom, de espérame tantito, ahorita vengo. Y entonces la compañía misma, la compañía de Camila, le dice a Samo, tú quieres ser solista, vamos a sacarte un disco, en lo que se vuelven a integrar. Samo siempre dijo, yo volvería con Camila, por supuesto. Claro. Era un sueño para Samo, pero Samo no lo hizo diciendo, me los chingo y yo canto solo. No. Y entonces empiezan a ensayar. Ya no se da el tiempo porque Samo está grabando su disco como solista y entonces el tramposo de Mario Dom agarra y empieza a reactiva lo de Camila. Así fue. Y yo siempre pensé que Samo había querido terminar con eso por la cuestión de ser solista. Y no fue así.
Uy, ahí te va. Ahí les va un chisme buenísimo. Buenísimo, neta. De hecho, me la pensé en decirlo, pero ahí les va, porque sí me lo sé. Bueno, primero, analizando Camila, eran tres. Un tercero que se pudo haber llamado Cuchitlán.
Sí, no me acuerdo cómo era. Y pudo haber sido pero, quien fuera, lo sí, siento.
Pero pasa mucho en varios grupos que hay dos líderes muy claros. Una guerra entre dos líderes, que en este caso eran Samo y Mario Dom. O sea, eso. Eran dos líderes muy fuertes, que cuando son más integrantes también se arman dos bandos, que más adelante lo vamos a ver ahorita con 9-7. Pero eso era, la guerra de dos líderes que no hay forma en la que los dos sigan ahí y muere uno, muere otro. Lo que pasa con Mario Dom en realidad, Clau, ahí te va el chisme.
A ver, dímelo, yo, a ver, yo soy yo todo oídos.
La pensé mucho, pero ahí va. Es que él tiene una relación muy tormentosa con una cantante muy famosa. Ya casi todo el mundo
no,
sabe quién
sí,
es.
Sí, que ya pero sé no con quién. Sí. No, Yuridia.
Tiene una relación. Sí. Ay, perdón, Yuri.
Claro, no, oye. Pero bueno, si ha sido una cosa constante.
Ya sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Si lo voy a decir, lo voy a decir. Tiene una relación muy tormentosa, mucho, muy tormentosa, con un montón de detalles en los que no voy a profundizar, pero esa relación deja muy mal a Mario Dom. O sea, en verdad, muy mal. A los dos los dejó muy mal, ¿eh? No nomás a uno. A los dos los dejó muy mal. Era como que volvían y se iban y luego iba uno con otra, pero en ese momento Yuri fue la que tomó la decisión de te mando la fregada y ya, se acabó la fabriquita. Entonces él queda muy mal de los nervios y le dan justamente ataque de ansiedad, depresión, todo esto. Y ya no podía, le daba horror siquiera salir a cantar porque le daba ataque de ansiedad y se quería morir. Entonces él dice, ¿sabes qué? Necesito parar. Y ahí fue cuando también él sintió que sus compañeros no lo apoyaron, porque fue como, no, nosotros no vamos a parar, tú estás loco, tú te chingas, a nosotros vamos a seguir y punto. O sea, y fue cuando Samo también dice, yo voy a hacer mi grupo, porque tú estás deprimido y por tus problemas yo voy a pararme. Entonces pasa que Samo dice, yo voy a hacer mi grupo, y después cuando ya se siente bien Mario Dom, dice, ándale, ahora por culé, por haberte ido solo y no esperarme, ahora yo hago Camila. Entonces, ahí está, ay Diosito, ya no, ¿qué dije? Ya lo dije.
Bueno, dependiendo de por qué lado te inclines, yo le creo más a Samo que a Mario Dom. Mario Dom es un cuate como la mujer esta que adora y que lo siempre lo ha traído transformado. Son cuates que no están muy bien equilibrados a nivel emocional y mental. Perdón que lo diga, chicos. Y ya.
A ver. Oigan. Y aparte de hay otro problemita, que ya, sin decirlo, hay otro problemita, que siempre hace que la cabecita no esté bien, que no tome muy buenas decisiones. Cuando toman como demasiado, pues demasiados estimulantes, por decirlo de alguna forma. Esos problemitas siempre hacen que todo se complique.
¡Arróbame! ¡Arróbame!
No quiero parches y esas cosas, ya sabes.
¡Ya no uso parches!
Pero bueno, ahí está la historia para que mira, fíjate, por ejemplo, creo que ninguno tuvo la
ahí está la historia para que la acomoden.
Aquí vamos brincando de un lugar a otro. Y ajá, entonces, de una época a otra, Tintán y su carnal Marcelo. Yo fíjense que no sabía por qué se habían separado y por qué. La verdad es que Tintán era un genio, la verdad, era, búsquenlo, los que no conozcan la filmografía de Tintán, yo creo que ha sido uno de los más grandes comediantes de este país, real, de toda esa época, era sin duda, pues yo creo que lo mejor que había, ¿no? Y entonces Tintán tenía también su patiño, que era el carnal Marcelo. La diferencia del carnal Marcelo es que no era bobo, que no era, era bastante simpático también, la verdad, tenía su parte muy inteligente, y hacían un humor bastante bueno. Y entonces se pararon. ¿Sabes qué le pasó al carnal Marcelo? Hoy traigo como trabada la boca. Hace rato no podía decir Saturday. Saturday. Bueno, ¿saben qué le pasó al carnal Marcelo? Pues que ¿qué? Fíjate que murió de una embolia en 1970. Ahí, hola, obviamente, termina esta pareja. Yo no sabía, obvio, pues yo la verdad que me iba a enterar, pues francamente, en esa época yo creo que ni leía noticias ni nada. Yo las películas las vi mucho después y nunca me imaginé que el carnal Marcelo hubiera muerto para cuando yo ya estaba viendo esas películas. Pero bueno, murió en 1970.
Pues ella estaba muerto cuando tú lo veías.
Sí.
Yo tampoco sabía,
Pero sí, se llamaba Marcelo Chávez Herrera. Y se murió en 1970, y pues sí, esto fue terrible para Germán Valdés Tintán. Germán Valdés, de todos los hermanos, a mí en lo personal, que eran el Loco Valdés, Ramón Valdés, me parece sin duda alguna, sin duda, sin temor a equivocarme, el mejor de todos.
Sí.
Claro que fue el que murió primero, claro que ganó un dineral y también se lo quemó. Claro que eran esas épocas como de fiesta y de otro, ¿no? Cómo se llamaba la vida, y bueno, pues hizo Chanoc, Tintán después ya sin el carnal y demás. Pero esa es otra pareja que, bueno, revísenlo, que tiene, es muy importante. Oigan, en la historia del cine mexicano, esta pareja, yo los conocí en La Caravana cuando era Imevisión, antes de que lo comprara Azteca, Televisión Azteca.
Y entonces,
¡lástima, Margarito! Y eran Víctor Trujillo y Ausencio Cruz. Y entonces, pues hacían esto, hacían muchos personajes juntos. Y hacían tienda y tras tienda, tenían cosas interesantes y diferentes, era un humor diferente. Y entonces que se llevan a Broso a Televisa y acabóse todo. Se acabó porque Ausencio Cruz se quedó solo. Yo no estoy diciendo que sea ni mal actor ni nada, pero sus recursos no eran los mismos que tenía Víctor Trujillo, o por lo menos no tenía el mismo carisma que Víctor Trujillo. Les puede o no caer bien, mal, regular, peor o súper bien Víctor Trujillo. La realidad es que tiene personajes muy inteligentes, es muy ágil mentalmente, y bueno, Ausencio Cruz se quedó en su nicho y se quedó atrás. Así pasa con estas parejas, ¿no? Siempre hay el
que de hecho, oye, que está... ¿tú sabes algo? Yo no...
Siguió actuando y en alguna cosa lo vi a Ausencio Cruz, pero ahorita el público, por supuesto, que ya nos lo está diciendo.
Que nos diga dónde anda, ¿no? Porque yo ni idea tengo.
Me da mucho gusto. Oigan, este que les voy a decir ha sido de las separaciones más tristes, pero no tristes de que, ¡ay, que no! Duraron una canción, una, y fue un trancazo marca... ¡Qué bárbaro! Y fue el tema de una canción en Azteca, cuando era aquellas épocas de las telenovelas.
Una novela.
Aquellas épocas de las telenovelas en Azteca. Es que hasta aquí no me queda. Aquellas épocas de las telenovelas. Era el grupo Son by Four y cantaron A Puro Dolor. Y era un rolón que aunque no estuvieras enamorado ni te hubieran abandonado, llorabas. La cantaban también allá A Puro Dolor, la verdad. Y es que sí, era... Y luego yo decía, que y la siguiente rola de Son by Four, no, pues ya se para.
Ya. Tan, tan.
Pero, a ver, aquí vemos otro caso. Yo creo que la canción hubiera funcionado hasta si la cantaba Niña el Conde. No, no es cierto, no exagero.
No,
porque hay un feeling que se le pone a ciertas canciones. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, si alguien te canta Estar Enamorado, que canta Rafael, si la oyes en otra voz, te parecería monótona, repetitiva, pero con Rafael, pues no, ya.
Pero es a lo que voy. Ellos tenían la voz y era una gran canción, pero no tenían la personalidad para estar frente a cámara o para hacer un grupo que moviera masas. Que también eso, ahí sí, ni modo, o sea, o se tiene o no se tiene. Y ellos tenían una gran voz, pero... podía parecer, ay Dios, ahí voy, ando muy sincero hoy, pero podían parecer un grupo de cualquier bar, de cualquier lado, y daba exactamente lo mismo. La canción era muy buena, sus voces son muy buenas, y transmitían muy bien, y por eso la canción funcionó. Pero pues, ya ellos pudieron haber seguido haciendo jingles y era lo mismo, porque lo que funcionaba era su voz. Nadie iba a pagar por ir a verlos porque no provocaban esta cosa de quiero verlos.
Claro, claro. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, y Claudia no me dejará mentir, y esta es una historia que a mí me contaron y demás, y sí, es No tiene nada, absolutamente nada que ver con separaciones, pero tiene que ver con lo que acabas de decir. Una de las voces más sexys en la historia de la música mundial, universal, de este universo y los paralelos de Allende, las fronteras de Tassí, ha sido la de Barry White. Y entonces, según me cuenta mi tía Cecilia, me contaba mi mamá, por radio oían una voz de ¡ay, ay, ay! Hasta así como, como dice Poncho, ¡ay! Ay, cuando oían la voz de Barry White, ¡ay! ¿Verdad? Y entonces ya cuando se presenta Barry White, era enorme, o sea, era gordísimo y no era nada guapo y era pelón y nada, y pues nada galán, nada galán. Pero claro, por supuesto que la gente lo que oía era esta voz que enamoraba tan maravillosa de Barry White, que yo hasta la fecha lo sigo oyendo y sigues, me
parece. O sea, no es el tema, pero sí encaja que hay muchos artistas que no la hubieran hecho de no haber sido por la época en la que surgieron, ojo, ¿eh?
Sí.
Ya no, claro, claro.
Por
claro.
La imagen, por lo que estás diciendo, Lupis, ojo. No la hubieran hecho. Ni Pedro Vargas, sí había tele, o sea, tampoco no estoy diciendo que se aparecía en las cavernas, ¿verdad? Pero, y Agustín Lara, ojo, primero encantaron en la radio con su voz.
Sí, sí, bueno,
luego Pedro, ya lo demás.
Nada, Pedro Vargas, olvídate, ¿no? Nada, nada.
Pero que bueno, ese es un tema aparte, estamos bueno, hablando oigan, de separaciones.
¿Y qué pero onda? Pues Timbiriche. Bueno, Timbiriche se separó porque ya llevaban 129 años juntos y ya habían cambiado.
Pero, ya, también nosotros estábamos.
Entonces ya, como que oye, ya.
Pero creo que está padre ese tema también, porque aquí también te muestra cómo también en muchos grupos, como Timbiriche, sí había ciclos que ya se cerraban y que era necesario que cada quien hiciera las cosas. Y Timbiriche nunca fue un grupo, fue una fábrica de solistas. Era como, fógate aquí, hazte un nombre y vas haciéndote solista y vas haciéndote solista. Y grandes solistas, muchos muy grandes salieron de ahí, y era eso.
Muchos no, pero sí grandes. A ver, Edith Márquez.
Edith Márquez, Paulina Rubio, Thalía. Sasha, Eric Rubin.
Sasha tiene un muy buen disco, ajá, Eric Rubin.
Sasha sí estuvo un momento
muy bueno. A ver, pero carreras internacionales, pues.
Thalía.
Con éxitos brutales, pues Paulina Rubio, Thalía, Edith Márquez.
Edith Márquez. Por ejemplo, bueno, Viví hizo novelas, Eduardo hizo novelas.
Ah, no, sí, o sea, hicieron una carrera, sí, eso sí.
Eso es lo que voy a decir, como que sí hubo varios que sí hicieron una carrera importante, más allá de Timbiriche, porque Timbiriche siempre fue eso, y de hecho creo que todos teníamos como asumido que en cualquier momento en el siguiente disco se iban a ir los que ya estaban triunfando demasiado, porque mira, por ejemplo, yo me acuerdo en el libro de Thalía, que también aquí es muy importante ver esto, dice Thalía que a ella la llamaron a hacer novelas, imagínate lo que es el trabajo de una gira con Timbiriche. Y encima ella, al trabajo de todos los demás, tenía que hacer la telenovela de Marimar. Entonces, mientras los demás a lo mejor dormían 5 horas, ella dormía 1 hora porque tenía que cumplir en el grupo y demás. Entonces, pues, bueno, era evidente que iban cada uno de ellos, conforme se iba como sintiendo, se iban lanzando. Y hubo muchos que pensaron, me voy a lanzar como solista y pues ya ahí sabemos que no les pasó nada. El ego los terminó fregando. Pero creo que Timbiriche, porque estamos viendo como diferentes formas de romper. Creo que Timbiriche era eso, era una fábrica de solistas, que así estuvo entendido, y que cuando ya salieron todos los que realmente tenían material, tronaron, porque ya no eran.
Muy cierto.
Sí, pero sí es otro caso, es otro concepto, sí, de lo que estamos hablando, porque en efecto.
De hecho, la misma Televisa decía, ahora tú te vienes de solista y tú te quedas. Ahora tú te quedas, sí. Te vienes de solista y tú te quedas. De hecho, fíjate, a la que nunca apoyaron como solista, fue a Paulina Rubio. A Paulina siempre le decían, tú te quedas y tú te quedas y tú te quedas. Y cuando se salió fue porque su mamá le dijo, yo te voy a producir un disco. Pero a ella y a Diego nunca los iban a mover. Entonces Paulina dijo, no, yo ya me voy, yo sí quiero hacer algo sola, no me importa. Y Televisa le dijo, no te vamos a apoyar nada, no te vamos a poner nuestra disquera. Y Susana Osamantes fue la que le produjo el disco de Mío a Paulina Rubio. Y mira,
oye, imagínate a Paulina Rubio ahorita a estas alturas en Timbiriche con puros chavos. Seguiría ahí.
Oye, mira, se ve súper joven.
Sí, claro. Sí, oigan, las que se separaron fueron las Flans. que a mí me da mucha ternura. La verdad es que era un grupo muy, que tenían canciones muy bonitas, o sea, no muy bonitas, pero...
No bonitas, en el momento. Y
muy de los ochentas, muy de los ochentas, muy pegajosas y toda esta cosa. Pero entonces se separan después de 3 años y salen a festejar sus 30 años de trayectoria. Eso me da una ternura. Creo que ahora ya festejan 35, porque ya pasaron 5 más. Pero, o sea, se separaron porque se pelearon con una de las integrantes que ya no quiso.
Ivonne era una mamona insoportable que traía su rollo y bla.
Peleada con la vida y demás. Y entonces cuando Ilse y Mimi la invitan, oye, pues hay que festejar los 30 años, pero bueno, ven, y ella dice, no quiero, y entonces ya van ellas dos solas haciendo gira ahorita con Pandora.
Oye,
se supone que se separaron porque Ivonne se iba a casar, y además se iba a casar, ojo, con un músico. Y con un músico que no tenía nada que ver con esas rolas de las que está platicando Lupis. Ahí viene la discordancia, señores. Ahí viene la influencia, señores. Cuando ya es, no, güey, es que esa es una mamada. Mira, tú acá en este rollo, porque es la verdad. Y al final de cuentas, nunca se tragaron, porque Mimi llegó a platicar que ella era la que ponía orden, o trataba de poner orden, entre los agarrones que se daban Ilse y Ivonne. Bueno, eso dice ella. Igual se agarraban todas contra todas, no sé.
A lo mejor aquí también sí es muy válido que Ivonne dijera, ya no quiero hacer esto, ¿verdad? Porque ella quería pintar y era media hippie y ya le daba como flojera. Es como si tú de repente en la prepa estuviste animando eventos infantiles y ya cuando estás grande te dicen, ahora ponte colitas, una faldita y ponte a bailar otra vez. Lo hizo por el dinero.
No, no, ella tuvo esa actitud desde el principio del
grupo. Ajá, exacto. El primer día que salió Ivonne al escenario, salió con cara de mamona, cara de guácala, y eso era muy desagradable.
Desde el inicio del grupo ya se manifestó como, no, diferente, yo de rocker, ¿verdad?
Sí, pues lo hubieran corrido al mes.
Y es muy desleal, e incongruente contigo mismo. Que, así, para cantar dinero, sí me, para ganar muchísimo dinero, sí me gustan estas canciones, pero en cuanto me bajo del escenario, hablo pestes, pues eso sí no está padre.
Oigan, ahí también creo que su manager tenía 19 años, ¿no? A lo mejor la manager que tenía 19 años cuando salió Flans, a lo mejor le faltó poner un poco de orden para haberle dicho, si no te gusta, vete y pongo otra persona en el momento.
Era Mildred Villafañe, pero no creo que tuviera 19 años. ¿Tenía 19 años? No, era más grande.
Creo que dijeron, cuando empezaron, creo que sí. Porque esa entrevista está muy buena de Pandora de Prince.
Ah, bueno, pero de todos modos ya me parece que se quedó con el nombre y tuvieron un rollito así. Oigan, a ver, dime, porque pusiste aquí en esta lista Dispara Margot Dispara, que es un programa de radio que tenía Sergio Zurita con Claudia Silva, donde estaba Fausto Ponce. Pero déjame decirte que previo a eso, fue La Taquilla. Y yo creo que la gran separación, sí, primero y sobre todo de La Taquilla, porque La Taquilla tenía un elencazo, tenía René Franco, Daniel Bisoño, Katia de Artigues, Sergio Zurita, Horacio Villalobos, que no me cae bien, pero hacían un gran programa. Eso era más o menos el original de este programa de La Taquilla, por supuesto comandado por René Franco. Lo más frívolo de la no sé qué y lo más serio de la, no sé, ese eslogan que tiene La Taquilla es de Katia de Artigues, por cierto, y hacían un programa sumamente inteligente porque aportaban mucho. Ahí sí efectivamente ganaron los egos y dejaron a René solo, eso lo sabemos, pues porque... Y dejaron a René solo, y René se quedó donde era la originalidad, donde eran originalmente, que era Radio Fórmula.
La Taquilla.
Y después Sergio Zurita se va a MBS y entonces hace su programa. Y se lleva a Bisoño, y se lleva a Horacio Villalobos, y consigue gente nueva como Claudia Silva, y hace esta, la que decía Los Pepinos, ¿cómo se llamaba?
¿La que decía Los qué?
Ella hablaba de Hola Pepinos, Claudia Silva, hacía un personaje que le escribía muy interesante, muy copiado de lo que era Chucha Lechuga en Teleguía, pero a lo que hacía también Zurita en su programa de la
de Dispara Margot. Y Fausto Ponce, ¿no?
Exactamente. Y así
y entonces, ahí terminaron por los egos también.
Y ahí, porque, no, no.
no me quiero imaginar, no me quiero imaginar metida ahí, nada más de visita, ¿eh? No, no por otra cosa, entre el grueso del ego de los que mencionaste. No, no quiero imaginar.
Esa era la taquilla. Y entonces luego, ¿por qué se separa, dispara, Margot dispara? Que sí, ya no lo seguí.
Principalmente porque Horacio Villalobos empezó a tener una carrera importante solo, sobre todo en televisión, tenía sus proyectos por su lado, y ya después Sergio Zurita era como que ya chocaban demasiado respecto a la idea de a dónde se tenía que ir el programa o demás. En un principio Horacio era el empleado y después quería decir cómo se hacían las cosas y Sergio siempre ponía como un alto, hasta que llegaron chocando justamente ellos dos y Horacio dice, bueno, yo ya me voy porque yo pues ya no quiero seguir tus órdenes para acabar pronto. O sea, ya dijo, yo quiero ser jefe. Y Sergio Zurita se quedó con Fausto y con Claudia, que siempre decían, oye, ¿a quién más vas a meter? ¿Y a quién más vas a meter en lugar de Horacio? Y nunca metió a nadie, que eso creo que fue un gran error, porque pues había ido Horacio, que era una pieza muy importante. Entonces ya no quiso meter a nadie que más o menos equilibrara. Siguieron juntos y ahora escuchas a Claudia y a Fausto Ponce hablar de Sergio Zurita. Y no habla nada bien, ¿eh? Dicen que se volvió insoportable, patán, prepotente, que los trataba mal, que están agradecidos, pero que igual ya prefieren no hablar de eso, porque eso como que enloqueció un poquito y se puso muy mal. Y pues bueno, finalmente ya no hubo ya nunca la química, no hubo nunca el equipo y el programa terminó valiendo maíz.
Y al final Sergio Zurita acabó yéndole a pedir un pequeño espacio a René Franco. Ha regresado con él algunos días. Pero bueno, oigan, y otro, y bueno, si alguien tiene otra versión, otra historia... Los estamos sí. Leyendo, ¿eh? Aquí nadie sabe.
No, sí, de nosotras. Sí,
claro. El otro día me dijeron que si yo me creía dueña de la verdad, y sí, un poquito, pero puedo leer y escuchar otras opiniones.
La sigo pagando a mensualidades.
Oigan, y lo de Parchís.
Fíjate, ¿quién quiere aquí otra vez de nosotros?
A ver, llégale, Poncito. Es más de tus tiempos.
Sí, lo que pasa es que yo justamente acabo de ver el documental de Parchís, y te hablan de eso. Parchís ya estaba en un momento en el que iban a lanzarlo a nivel Estados Unidos y demás. O sea, lo iban a lanzar a nivel ya junto con Disney. Disney lo iba a lanzar como el superproyecto infantil a nivel mundial. Pero eso significaba que dejaran a la compañía disquera que los había formado y que se fueran a Estados Unidos a vivir. Entonces la compañía disquera, para poder evitar que Parchís funcionara con Disney, le ofreció un dineral a Tino y a su papá, y Tino aceptó ser solista, y Parchís ya no pudo seguir haciendo el grupo, o sea, la gira que tenían planeada en Estados Unidos, y se les cayó todo. Entonces ya después Tino hizo su disco solista, metieron otro integrante a Parchís, y no funcionó Parchís, y no funcionó Tino. Nunca terminó de funcionar, porque también Tino... Era un grupo infantil y Tino ya estaba mucho más adelantado de los chavitos. O sea, Tino ya era un adolescente, ya no podía seguir cantando cosas como de niño porque ya, ¿qué es lo que pasaba? Que ya después cuando se iban haciendo grandes, pues tenían que hacer cosas de adultos. Ya, sí, Parchís era mucha la diferencia entre unos niños y Tino. Entonces, bueno, también creo que también era algo lógico. Y Tino lo dice. Dice, yo acepté la propuesta no por el dinero, sino porque yo ya necesitaba... lo dijo tal cual, dice, yo ya llevaba 5 años teniendo sexo, relaciones, tomando, y seguía cantando cosas de Parchís.
¡Y era la ficha roja!
Pero ya no tenía sentido, o sea, ya había crecido, entonces, pues bueno, sí, ahí también creo que se puede entender.
Ya no embonaba nada. Oye, ¿no? Y otro, a ver, otro. A ver, este es un programa, y yo creo que todos podemos opinar, pero yo los voy a dejar a ustedes para que no anden... Ventaneando. Ese lo anotó Poncho. Ventaneando.
No, pero es que
ah,
sí.
Ah, claro, creo que bueno, sí. Poncho, llégale.
No, es que creo que Ventaneando fue muy claro. Ventaneando llegó, revolucionó todo, le dio en la torre a Televisa y lo que hizo Alberto Ciurana fue ofrecerle a Juan José Origel hacer un programa de Televisa para que pudiera competir con Ventaneando, que es algo que pasa muy seguido también. O sea, ese caso es bueno para poder analizar muchas de las cosas que pasa. Siempre que algo se pone muy fuerte y se empieza a robar audiencia, empieza a tener mucho éxito, las empresas que están compitiendo y que están viendo perdiendo siempre van a hacer todo lo posible por destruir ese núcleo.
Por desgajar,
van a ver a quién
y
se
vencerás,
llevan.
Claro. Se llama la frase.
Exactamente. Exactamente, entonces van a buscar a quién o por dónde se meten para desbaratar el núcleo, para desbaratar ese grupo. Juan José Origel era una pieza muy importante. Y bueno, yo me acuerdo que Juan José Origel dijo, siempre soñé con estar en Televisa. Yo en realidad creo que le ofrecieron mucho dinero, sí creo que eso, que le ganó la ambición y vio por el interés y no pensó en eso, en que a lo mejor como grupo pudieron haberle sido mucho mejor, porque que Patty les decía incluso, aquí puede ser también un programa solista, o sea, te apoyo además, pero él dijo, yo siempre quise estar en Televisa. Y bueno, ya después también se fue Marta, y aquí es otro ejemplo diferente porque el formato era lo que funcionaba. Y más o menos el formato siguió funcionando con quien estuviera. O sea, entró gente, salió gente, pero el formato y los pilares estuvieron ahí y no pasaba nada. Y nunca lo pudieron fregar.
Han tenido épocas más bajas, otras más, han tenido altibajos a lo largo de...
Ahora, sí. Al tiempo, es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí.
El grupo original de Ventaneando fue un hitazo. Un hitazo. Ok, alguien quería separarlos y alguien de Televisa, se llevan a Juan José Origel. Juan José Origel ha estado en muchísimos programas de espectáculos que ninguno ha golpeado a TV Azteca, ojo. Pero aquí la ventaja fue para Juan José Origel nada más, ¿me explico? Porque Juan José Origel deja un grupo fuerte en el cual destacó y lo catapultaron, porque esa es la realidad. Yo le reconozco a Juan José Origel lo que hizo anteriormente, pero lo que lo catapultó, lo que hizo que lo voltearan a ver más allá de todo, pues fue estar sentado ahí en lo que era el concepto de Ventaneando, ¿ok? Y a él le fue muy bien, porque al final de cuentas destacó solito. Sí, claro. A Juan José lo pones, no necesita, a ver, para que me entiendas, Juan José no necesita orquesta para ser Juan José, y hay gente que sí necesita orquesta, estar en una orquesta para poder sobresalir.
Sí es cierto, pero a ver, Juan José Origel, que el gran logro que tuvo fue conseguir exclusividad en Televisa, que no lo hubiera conseguido si no hubiera sido catapultado por Ventaneando, esa es la verdad. Uh-huh. Ese es uno. Y dos, Juan José Origel ha estado en diferentes proyectos, en programas de espectáculos que no han durado. El que tiene con Marta Figueroa es en Televisión Restringida y se mueve distinto, pero a lo largo de este tiempo hizo, pero con unos, pero con otros, pero con un productor, pero con otro.
Hizo el intento con muchísimos.
Bueno, yo creo que sí, como dice Poncho, el formato de Ventaneando es lo que destacaba y algunos colaboradores han sido mejores que otros después de que tuvieron que tener este relevo con respecto a los originales, que eran, según me acuerdo, eran Pati Chapoy, Pedro Sola, Marta Figueroa, Juan José Origel, ¿no?
Sí, y Bisoño, discúlpame, Ponchito, que te interrumpa.
Bisoño entró después.
Bisoño le debe un poquito, digo yo. Bisoño se vende por él mismo. No está discusión lo que representa Bisoño sentado o como un concepto o un personaje. Pero si Juan José no se para de ahí, Bisoño no hubiera llegado a sentarse ahí.
Sí, claro, pero ahora sí hay que también ser... Tienes razón lo que acabas de decir y coincido contigo en la parte de que Bisoño solito puede, porque, a ver, muchos otros pasaron por esa silla y duraron muy poquito.
No, duraron un minuto, claro, tres minutos.
Y llegó Bisoño, le dieron esa silla y se sintió cómodo y ahí está todavía.
Y ahí está todavía, por supuesto. Pero lo que quiero es destacar las oportunidades que hay, porque Origel renuncia a estar compartiendo un grupo, es a lo que me refiero, encabezado por la señora Chapoy. Y él se va a Televisa con una exclusividad, y aunque no funcionaron, pero Origel es Origel, es a lo que me refiero. Y llega Bisoño.
No, perdón, Clau, tú.
Ah, bueno, llega Bisoño, y entonces, porque no está Origel, no es que Origel le hiciera sombra, porque no está Origen, entonces Bisoño llega a ocupar un espacio importante que puede llenar y puede satisfacer en Ventaneando. Esa es la situación.
Pues fíjate, a eso voy. ¿Cómo realmente nadie es indispensable cuando se hacen las cosas bien? Entonces, con Ventaneando pasó que tomaron muy buenas decisiones, porque sí, entró Bisoño, que estuvo perfecto para que nadie extrañara a Juan José Origel, pero durante un tiempo entró Mónica Garza, entró Boris, entró Atala, entró Inés Gómez Mont. Entonces, se tomaron muy buenas decisiones respecto a quiénes entraban y cómo iban supliendo, que yo con todo respeto es lo que creo que ahorita faltó. O sea, ya no siguieron metiendo personas que enriquecieran la columna que son en este momento Pedro, Daniel y Patty, que sí lo hicieron durante mucho tiempo y funcionó mucho, porque sí, justamente es eso. Lo que funciona es el formato, no una persona en especial. Bueno, creo que aquí sí, Patty. Patty y con quien esté. Entonces, sí, tomaron buenas decisiones con quienes metían durante mucho tiempo, hasta ahora que creo que no tanto.
Pero fíjate qué importante. Bisoño tenía un buen pimponeo con la Boris. Claro. Bisoño tenía un buen juego con Atala.
Con Atala. No. ¿Sí? Oye, sí les fue muy, muy bien a los colaboradores, porque pues a Inés ganaban un dineral.
No, a Inés, bueno. Imagínate cómo le habrá ido a Inés, que tampoco no era lo importante, ¿eh, Poncho? Como para que acabara comprándose esas bolsotas, güey. Y esas casotas, no.
Pues ya estamos llegando al final. Oye, y esto de Guns N' Roses, y ya sé que nos faltan muchísimos. ¿Y Guns N' Roses?
Guns N' Roses, en resumen, es, les ganó la fiesta. Era tanta la fiesta que el que no se volvía alcohólico se volvía drogadito y se había peleado. Se iba a un centro. Entonces la pachanga terminó que todo el mundo acabara mal y bye.
Ese es otro caso. Me suena. Pero bueno, oye, ya por último, fíjense que yo tenía Sin Bandera. Este es un dueto, pero ellos se separan. A ver, un dueto que los dos componen muy bien, que los dos cantan muy bien, que derraman miel, que es el romanticismo puro. Se separan porque dicen, pues porque necesitamos un espacio creativo y llevarla en paz y demás. Y efectivamente, y siguen produciendo y así. Y luego de repente se juntan y vuelven a cantar y luego se vuelven a separar. Me parece una de las mejores separaciones que he visto en mi vida, porque es cordial, amistosa, se reconoce uno el talento del otro. Los dos tienen carreras, cada uno la suya fructífera, estupenda. Yo creo que así deberían ser todas las separaciones, incluidas las separaciones entre las familias.
Sí, inteligentes, lo has dicho muy bien, inteligentes, porque cada quien pudo cumplir con sus expectativas. Por ahí no les ganó el ego, por ejemplo, les ganó la inteligencia, que eso es bien importante.
O sea, exacto, Poncho. Es que si te dejas ir por cosas que de veras no son, tú solito te ahorcas, cabrón. Neta.
Pues sí.
Cabeza. Oigan, siempre, es cabeza. Ya
de despedir indagando historias de estos rompimientos entre grandes grupos famosos que llevaban carrerones y pum, se separaron. Pero por supuesto, como hemos dicho, ustedes tendrán mucho más personajes, muchísimas más historias, y con gusto las escribimos, las recibimos para hacer parte 2.
¡Ay, casi se nos olvida!
¿Quién?
El casi, casi rompimiento de pájaros en el alambre.
Ay, pero no lo podemos...
¡Histórico!
Bueno, muy bien, Clau. Gracias, Claudia de Icaza.
Bye, chicos, gracias por acompañarnos, gracias, Ponchito, por este gracias tema. Estuvo interesante y vamos a repetir, yo creo.
Así es, muchas nos gracias, estamos viendo, Poncho, próximamente.
Así es. Gracias. Gracias, mire, bye bye.
Bye.